Hay días en los que encender el micrófono duele. Días en los que el alma no encuentra palabras y la voz se nos hace un nudo en la garganta. Hoy es uno de esos días. Hoy, desde la Palestra Candente y como en muchos otros medios, hacemos el programa con el corazón hecho mil pedazos. Estos días lloramos la muerte del Papa Francisco, el pastor, el peregrino de los pobres, el rebelde, el punky, me atrevería a decir, el Godzilla de la fe, el pontífice de los abrazos infinitos, el anciano con ojos de niño, un salvavidas, un faro, un hombre que hizo lo que pudo por los suyos en un entorno hostil. El último bastión contra el fascismo, me atrevería a decir. Hizo lo que pudo. Y salvó a tantos salvó, que no pudo salvarse a sí mismo. El pasado lunes de Pascua, Francisco Bergoglio se enfrentó a su misa más difícil. Y el desenlace, aunque ya nos lo temíamos todos y ya lo conocíamos, al final luchó y luchó para superar su enfermedad, pero finalmente el SIDA se llevó al Papa. El pontífice sucumbió a años de lucha contra esa enfermedad. Descansa en paz, dulce príncipe. Y espero que conozcas al fin a tu gran ídolo, Diego Armando Maradona. Haremos lo que podamos en el programa de hoy. Para El Mundo Today soy Quique García. Bienvenidos a La Palestra Candente. Biel Perello, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues sorprendido por la noticia última hora que acabas de dar. Me ha hecho un mazazo, ¿no?
Mazazo. Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Sí.
Biel, antes de arrancar el programa vamos a estar analizando en qué situación se queda ahora no ya el Vaticano, no ya algunos gobiernos, sino el futuro de la humanidad, prácticamente me atrevería a decir. Pero antes de arrancar me gustaría preguntaros por lo personal. ¿Cómo os ha sentado la noticia? Especialmente, Biel, te lo quería preguntar a ti, que se sabe que eres un hombre que, pese a haber volcado tu vida a la ciencia, eres de una enorme sensibilidad cristiana. Biel, ¿cómo te ha sentado cómo estás viviéndolo estos días?
Sí, bueno, me voy a sentar ya, que si os parece. Pues muy dolorido, la verdad. Muy dolorido por esta noticia y bueno, ahora expectante por ver lo que viene, porque los cristianos...
Lo que viene no va a estar a la altura de lo que dejamos atrás, bien, eso, bueno. Eso... Cualquiera que haya leído la prensa estos días, eso lo tiene clarísimo.
No lo sé, o sea, como cristiano, pues muy dolido, y como científico, no lo entiendo, la verdad, no entiendo qué ha podido fallar.
Toca reflexionar. Lo cierto es que uno no tiene estos días, lo que pasa es que al fin y al cabo somos profesionales, la gente que viene a escuchar La Palestra Candente espera análisis y lo va a encontrar, pero estos días vamos a tener que tirar de oficio. Vamos a tener que tirar de oficio porque no resulta fácil hacer un programa en estas circunstancias sin una luz que nos guíe. Y a uno no le quedan ánimos de repasar pues algunos datos que son relevantes para nuestra audiencia, para El Mundo Today, que son el número de altas que cada... Si es que me cuesta hablar... que cada uno de nuestros panelistas ha estado cosechando en los últimos meses.
Ánimo,
como sabéis, El Mundo Today... gracias, Irene. Como sabéis, El Mundo Today tiene... pues está teniendo problemas de financiación y para ello os pide vuestra ayuda. Es que cuando todo se empieza a desmoronar, se te desmorona la parte de la fe y se te desmorona también la parte de la economía, todo se hace muy pesado.
No, hay que tirar de orificio, hay que tirar de orificio.
Hay que tirar de orificio.
Un abrazo, Quique.
Como sabéis, si queréis apoyar a Mundo Today, podéis suscribiros y daros de alta usando los códigos de descuento Irene Minovas, Biel Perelló y Tomás Fuentes. Si queréis, podemos repasar el marcador de cuántos suscriptores habéis conseguido cada uno. Insisto, son momentos dolorosos.
No hace falta recordar.
Podemos ver así como imbécil. También para distendir un poco.
No hace falta caer en rivalidades absurdas de ningún
así
tipo.
Así vemos.
¿No? Pero
siempre, si no te quedas a veces en un tema.
Se van los mejores como el Papa y no como los que se han suscrito.
Tiene razón, Irene. Los que han usado el código de descuento Irene Minovas son ya 134 usuarios.
Qué bonito.
Los que han usado el código Biel Perelló son 95 usuarios. Y Tomás Fuentes ha ido recuperándose. Es decir, Tomás, has tenido ausencias importantes y pese a todo has seguido cosechando suscriptores. 79 suscriptores de Mundo Today han optado por la opción Tomás Fuentes, de modo que Irene Minovas, una vez más, va por delante, ganándose el cielo, me atrevería a decir en esta ocasión.
A ver, ya sé que en el momento, pero... ¿Qué posibilidades tiene Tomás de remontar hasta el final de temporada?
Que no me interesa tampoco.
Matemáticamente.
¿Cuántos partidos quedan? Es que son...
Hombre, pues quedan, quedan unas seis jornadas y yo creo que Tomás aún podría remontar si
estamos
en primera posición o incluso empatar con Biel Perelló. Recordad, es el código de descuento Tomás Fuentes, todo junto, y estarás apoyando no solo al Mundo Today, sino también a gente que lo necesita mucho, como es, por ejemplo, pues el propio Tomás.
Entonces, si queréis hacer un favor al periodismo, el diario.es también busca suscriptores. Lo que ibais a gastar los equipos...
No hace falta.
Suscribirse en el diario.es, que
a Ignacio Escolar. Bien, el pasado sábado, pese a que este programa se está grabando con días de antelación, en el momento en el que estás escuchando, viendo esta palestra candente, ya se ha enterrado al Papa Francisco, cuyo entierro fue el pasado sábado. Aunque vosotros todavía no habéis tenido oportunidad de verlo, no por ello tenemos que dejar de lado el análisis riguroso que uno espera encontrar en la palestra candente. Entonces os quiero preguntar, ¿Qué os pareció el funeral del Papa Francisco? Biel, empezamos por ti, como siempre. Sé que es difícil.
Bueno,
es muy doloroso. Es muy doloroso analizar cómo pues algo tan que nos toca tanto la piel, ¿no? Como es el entierro de
y algo tan cercano en el tiempo, ¿no? Que es pasado mañana.
Sí.
Bueno, o anteayer, que según se mire.
Según se mire, sí.
El tiempo relativo, solo científicos lo sabemos. Como cristiano, pues estoy devastado. Los funerales me gustan mucho. Como cristiano, los funerales me chiflan. O sea, es algo que creo que es casi lo más bonito que hizo Jesucristo, inventar los funerales. Porque antes era, no sé si, bueno, antes de que viniera Jesucristo, a los papas los tiraban. O sea, los tiraban por un despeñadero. Jesucristo dijo, no, hay que poner aquí un poco de énfasis en el hecho, y construyó la capilla Sixtina.
Y la ardiente, ¿no?
Construyó varias capillas y con la cruz a cuestas. Y dijo que a los papas había que enterrarlos pues como Dios manda. ¿Cómo manda Dios? Pues lo dice en la Biblia. No voy a ser yo quien vaya a releer la Biblia, pero en el versículo 18 del Levítico dice, los papas serán enterrados con boato y circunstancia. Y con trompetas.
¿Lo han circunstanciado al Papa? ¿Lo han circunstanciado el pene?
No lo sé. No. O sea,
pero eso se los hace de pequeños a los papas, creo. No ya de mayores. Sí,
cuando nacen es una cosa.
Bueno, cuando los eligen, ¿no? La fumata.
Si no han sido circunstanciados antes, efectivamente, se hace durante. Pero bueno, yo creo que tendremos ocasión de repasar lo que es el cónclave, etcétera, etcétera. Pero tendremos ocasión. Pero es algo que se hace durante la ceremonia, efectivamente, como bien dice Tomás, una vez se ha elegido a papa. Viene el rabino del Vaticano.
Le mira el rabino.
Y corta el prepucio y luego eso es lo que se quema. Y
a veces pasa que esto en momentos críticos que se da risa cuando dicen cosas que se parecen a rabo.
Son momentos muy dolorosos.
No sé si
habéis estado repasando la prensa estos días, pero
sí.
Si os parece, podemos repasar. Estamos viendo ahora mismo en las imágenes, imágenes en directo de gente acercándose a ver el cuerpo de del Papa Francisco y haciendo cola. Si os parece, podemos repasar algunos de los momentos. ¿Qué os parece que representó su figura? Que estos días se están haciendo muchas loas sobre su actitud rebelde, sobre su ánimo reformista de la Iglesia, que nada tiene que ver la Iglesia que deja con la Iglesia en la que le entró. Tomás, ¿quieres repasar alguno de los hitos de la trayectoria del Papa Francisco? ¿Qué te parece que representa su figura?
Yo digo que tenía muy buena figura. El Papa es el primer Papa con abdominales. Luego ya de mayor ya no tanto, pero tenía muy buenas figuras.
Cuando yo tenía muy buenas figuras. Sí.
Y es verdad que fue
muy... Quien tuvo, retuvo.
No, hombre, eso se le nota. Tiene un... Que aún te pone un poco palote. Y él... sí que es verdad que era muy punky. Al principio le llamaban el papasuno.
Un papa tan punky como él, nunca más.
Poco más, era muy de izquierdas.
Muy de izquierdas, es que no va a haber ningún papa tan de izquierda.
Bueno, Pedro Sánchez, menos, a lo mejor, más. Si se
en
fuera
un momento
papa.
En el que lo necesitamos más que nunca.
Menos.
Pero
menos
bueno, papa, de las cosas más bonitas que hizo, pues fue cuando aquella gira con Escape que hizo el papa.
Es que está muy cercano al pueblo, ¿no?
Sí,
el discurso en el Viñarroc.
Que se tiró encima de la multitud del Papa.
Sí, caminó por encima de...
De la multitud, de las aguas formadas por los punkis que fueron al Viñarroc. Sí.
El tatuaje que llevaba de una...
Que de hecho es la primera vez, cuando vino al Viñarroc, el Papa, sabéis que era un hombre muy humilde y que le gustaba hacer el gesto simbólico de lavar los pies a los pobres, y en el Viñarroc es la única vez en la que él se ha negado a lavar pies.
Bueno,
porque dijo, aquí no.
Aquí no,
he lavado a pobres en Filipinas, he lavado a pobres en países...
El incidente de Viñarroc, que es que intentó limpiarle los pies a uno y le hizo un corte con las uñas, que se consideró atentado. Una raja en el brazo, dijo, ya no limpio más pies aquí en el Viñarroc.
Irene, ¿qué te parece a ti la figura del Papa Francisco? ¿Crees que es reemplazable? ¿O crees que es irreemplazable? O sea,
que se puede reemplazar, ¿no? Esto sí. Claro, es que yo no de cristianismo no sé mucho al ser mujer, yo soy hereje directamente y no entiendo mucho de cómo va a seguir la historia, pero entiendo que, bueno, ¿qué dice la Biblia ahora que hay que hacer, no? Entonces, entiendo que la Biblia está todo escrito y, pues bueno, dirá qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y...
¿Cuál crees que es la imagen?
¿Va a resucitar? También es una pregunta que tengo para... Porque entiendo, él puede resucitar.
Bien, ¿qué predicciones hay? Tú que eres un hombre de ciencia, pero también un hombre de fe.
Sí. Me están mirando la previsión meteorológica y hablan de va a salir el sol, va a subir la temperatura, pero no hablan mucho de Francisco. Los meteorólogos no se mojan en ese aspecto. Según el Instituto Nacional de Meteorología, pues puede ser que resucite. Bueno, en las horas de madrugada, cuando refresca, puede resucitar un poquito en la zona de Soria. Uh-huh. Y en la zona de Soria, todo lo que es Valladolid, Agramunt y Tenerife. Ahí puede haber un poco de precipitaciones.
Perdona
de...
que te interrumpa, Biel. Sí. Estamos sí. viendo ahora las imágenes de el velatorio del Papa Francisco que ocurrió. Bueno, ocurrió ya.
Hace mucha días, familia, veo.
Y hay mucha familia. Y fijaos las imágenes de, lo digo bien porque tú como gran conocedor del protocolo Vaticano, vemos ahí imágenes, ahora ha desaparecido, vemos ahí imágenes de la Guardia Suiza,
sí.
Luciendo hermosos colores,
sí.
Y siempre... claro, ¿qué nos puedes decir del protocolo en el Vaticano en estos casos? O sea, la Guardia Suiza debería vestir esos colores, es que ahí están, ahí lo vemos entre la muchedumbre.
Bueno, brillando. Es que son bueno, ahora han apagado luces para ahorrar, porque claro, ahora no está el horno para bollos, no está la cosa como para tirar cohetes en el Vaticano, ¿no? Y hay que ahorrar, hay que ir apagando luces. La Guardia Suiza. Me preguntabas, bien, van con su típico traje de camuflaje, están camuflados ahí, prácticamente no se les ve. Porque están... Claro, la Guardia Suiza, para quien no lo sepa, es el cuerpo de élite que tiene el botón nuclear del Vaticano. El Papa tiene el botón nuclear, digamos, pero la Guardia Suiza son los que van en los Toyota disparando al aire con las ametralladoras cuando fallece el Papa. Y hemos visto imágenes de esas que son muy bonitas, celebrando, ¿no? Yendo por los pueblos, disparando al aire, haciendo saber que ha fallecido el Papa. Bueno, los trajes de camuflaje son muy difíciles de ver.
Son muy, muy difíciles. Muy difíciles.
Sobre todo cuando pasan por según qué sitios, ¿no? Porque...
O sea, tú pones a un agente de élite de la Guardia Suiza en según qué contextos, y ya sea un circo, ya sea una fábrica de pelotas de playa.
Festival de teatro callejero.
Festival de teatro callejero, un mercadillo medieval, y es imposible verlos. Se camuflan al 100%. O sea, son auténticos camaleones. O la llevas a una convención de daltónicos, no los va a ver nadie. Nadie los va a ver.
Yo creo que no he visto nunca a ninguno. No, me da un poco de vergüenza decirlo. Pero yo reconozco que alguna vez he dicho, sí, he visto uno rápido, pero no. Pero no, creo bueno, que no he visto nunca a ninguno.
Ahí están con sus cascos, sus pantalones bombachos de colores y sus lanzas largas que tendrán
protegiendo,
un nombre protegiendo
con su vida el féretro de los saqueadores de tumbas. Y bueno, y ahora tendrán una difícil papeleta. Yo hice la mili en la Guardia de Suiza y entonces conozco a muchos, conozco al Frankie, por ejemplo. Y ahora difícil papeleta, claro, tener que aguantar el tipo y luego empezar a leer las cartas de los niños y preparar los regalos para Navidad. Les deseo toda la suerte del mundo.
Y que todos los niños quieren, no, pues quiero que el Papa vuelva a casa, ¿no? Pues este año no va a poder ser, porque el Papa, bueno, que se ha muerto, que está muñeco. No sé yo si bueno, el féretro tiene ventiladores o ambientador o algo, porque lleva unos días ya abierto. Eso no sé si huele ya.
¿Cómo se elige al nuevo Papa? ¿Tenéis algún candidato que creáis que tiene más opciones, que sea más papable que el resto? Porque se han estado repasando, en estos días han salido muchos artículos sobre si hay posibilidad de que haya un papa de extrema izquierda, como el que, pues como el fallecido Papa Francisco, o creéis que va a salir un papa un poquito más conservador. Si queréis podemos repasar algunos de los candidatos. Adalberto Martínez Flores, por ejemplo. El paraguayo de 73 años.
Joven.
Joven. Alberto Malcolm, uno de los papables con más opciones. Fue nombrado por Benedicto XVI, tiene 77 años, es de Sri Lanka. ¿Tenéis algún candidato que creáis que tiene más opciones? Habéis estado repasando.
El negrito. Yo no lo.
Pizzaballa, el cardenal Pizzaballa tiene muchas opciones. Porque tiene un nombre muy, muy papable. Eso o el Gran Wyoming.
Pues si hay de izquierdas,
el Gran Wyoming, sonando, hombre, ahí sí que me has dado, ahí sí que me has dado, Ebiel.
Está sonando, fíjate, mucho, en las quinielas del Vaticano.
El Gran Wyoming yo creo que tiene muchas opciones, tiene la experiencia, tiene el favor de las bases,
la labia para
el, tiene la labia que al final
para el salir papa, allí al balcón y hacer
que no te dé miedo escénico, que es alguien que tiene que acostumbrarse a hablar en público, y el Gran Wyoming está muy acostumbrado a hablar en público. Había tenido relación con el reverendo, si recordáis. Quiero decir, sí, yo creo que tiene muchas opciones el Gran Wyoming de ser nombrado o Melody.
Melody, yo creo que puede dar la sorpresa.
Muy buena opción, sí.
O Melody.
No lo conozco. A ver,
sería Melody la mamá, eso sí.
Melody. Recordemos que sin en cambio no se está hablando nada de alguien también con experiencia, con favor del público, que ha atravesado un auténtico martirio, que es Leire Martínez, ex cantante de La Oreja de Van Gogh.
Pobre, yo soy Team Leire,
Ex cantante de La Oreja de Van Gogh. ¿Cómo la veis para primero ser la primera mujer papa? Punto número uno. Luego, reenfocar su carrera, que le puede venir bien, porque dejando atrás La Oreja de Van Gogh, Leire se merece lo mejor.
Que canta con Los Ángeles, además, ya está.
Que canta con
Los Ángeles.
Y que ya está bien de decir que. De hablar de. Ella ha sido durante 17 años la cantante de Ella ha sido La Oreja durante 17 años. Ella ha sido La Oreja, se ha hecho las canciones suyas.
Sí.
Y ahora fíjate, va a venir a Maya Montero.
Que si va a ser va a ser papa, lo va a ser. Se ha esperado a que el otro muriera. No le ha quitado el puesto. Como ha hecho a Maya Montero.
Como han hecho otras. Muy bien dicho, Tomás.
Se ha esperado como una caballera.
Opciones para suceder al papa. Yo ahora mismo. Bueno, voy a aumentar. A ver, Leire Martínez.
Kamala Harris. Kamala Harris.
Kamala también.
Podría, pero bueno. Más opciones, aquí pone Anders Arborelius, tiene un nombre muy bueno.
Anders Arborelius, me parece
para
que es
un garden, para un jardinero, sí.
Más opciones, te pone 10 personas están viendo esto.
Creo que tiene un más 15 a resistencia a pociones.
Es posible.
Anders Arborelius, tiene
tiene buen karma, sí.
Un 3 en sigilo.
Sí.
Y puede hipnotizar animales del bosque durante 2 minutos para convertirlos en aliados. Entonces, esto
es muy
esto
útil
para mí. Y eso es muy útil. Eso es muy útil en emboscadas, por ejemplo. Es verdad que en el cuerpo a cuerpo, pues igual no tiene tanto que hacer como, por ejemplo, Arlindo Gómez Furtado. ¿Se pueden ordenar los papas por
continente?
Por edad. Veamos los que tienen menos de 60 años.
Menos de 60 años. Bueno. Oh, mira, Japlaninga, de 58.
El más joven. Estos son niños. El más joven,
pero bueno,
ahora mismo.
Este,
a ver, espera.
El más joven es mi Kolavichuk, el nombre y aspecto físico, teniendo en cuenta que lleva una capucha, es probablemente. Tiene un más 20 a nicromancia. Resistencia.
Se lo hacía un swipe left.
Resistencia a veneno. Para mí, swipe left también. Para mí soy left también. Y 45 años, Irene, ni tan mal.
Pero
queda libre. Esta temporada queda libre. Ya. El fichaje puede salir gratis. O sea, que es...
Y ostras, la barbita así medio afeitada, la capuchita, la blusita está de oro, una cadenita, tal.
No, ya Ucrania está...
Así, ha jugado...
Ucrania está como de moda.
Papa mojabragas podría ser este...
Ni tan mal, ¿eh? Sí, sí, sí.
Yo no quiero adelantar, pero yo me he postulado.
¿Tú te has postulado, Tomás? No sé, sí. ¿Tú te has postulado, Tomás? Mira qué callado te lo tenías.
Sí, bueno, quiero el papá de, de la gente joven, el papá niño. El papá niño. Bambino primero.
Pero eso, hombre, yo creo que alguien, no, y no es por abrir ciertos melones... Pero alguien de tu edad, Tomás, en el Vaticano, puede ganarse muchos favores.
Eso he oído.
Si estás abierto.
Si tienes 16 años, vas a poder votar. Así lo está planteando, todavía es una propuesta... Así lo está planteando el gobierno, el Ministerio de Juventud e Infancia está planteando una nueva ley que supone una rebaja para votar a los 16 años y no a los 18. Se ha confirmado ya desde el Ministerio, lo han lanzado como globo sonda, pero me parece un tema muy relevante, me parece darle a la ciudadanía más joven la opción de decidir sobre su futuro, cosa que para algunos es positiva y a otros les parece que puede favorecer o bien a la ultraderecha, porque todos los jóvenes de hoy en día ya sabéis que, bueno, o bien a la izquierda, porque se sabe que hay muchos otros jóvenes que también son, pues bueno, Tomás, como no puede ser de otra manera, empezamos contigo. ¿Crees que están los jóvenes preparados para votar a esa edad, los 16 años? ¿Crees que un joven de 16 años?
Mazo, pues claro, Pavo. Es que no se nos consulta y nosotros tenemos mogollón de cosas de decir.
Sí, sí.
Y siempre os dejan ahora a los viejales, a los boomers, y claro, pues así va la movida, ¿sabes?
Claro. ¿Sabes? ¿Qué os preocupa a los jóvenes? ¿Qué os preocupa el futuro?
Exacto, Tomás.
Pues el trabajo.
¿Sí?
Trabajo ahí.
Ya, ese es el problema, que no queremos trabajar. Eso nos preocupa. Nos preocupa también cuándo va a salir el Gran Cefalto 6. Sí. Que no lo acaban de decir.
Eso es ecoansiedad. ¿No? Un poco.
No sé. Y luego. Pues, enrollarnos con las pavas.
Sí. Bueno, a ver, primero de todo, Tomás, en caso de que esta ley se aprobara y hubiera elecciones generales
a Rubius,
¿podrías votar ya, Tomás? ¿O te faltan algunos años? Lo digo porque no termina de estar claro.
A ver,
la edad que depende tienes. Porque cada programa, ¿no? Va bailando.
Depende de si el señor, el segurata, pues hace la vista gorda o no. Joder, no puede, pero soy muy maduro para mi edad. Pues es igual, podrían. Pero yo soy muy influencer, podría decirle a todos los chavales que me siguen, pues votar a este es como si votara yo.
Bueno, es poco lo que hago yo cuando me llevan las monjitas a votar. Es muy agradable.
Te acompañan al salir de casa.
Sí, me vienen a buscar. Pues es una delicia. Me vienen a buscar, me dicen, dame el DNI que ya te lo hago yo, tranquilo. Y yo digo, sí, pero votaréis al mío, ¿no? Sí, la Falange, la Jon, sí. Y me votan ellas, o sea, ellas me votan por mí.
Un caramelo luego.
Le intento meter ficha alguna vez, porque uno no es de piedra, ¿sabes? Uno sale cada 4 años a votar y... Hace 4 años que no ves a una mujer y pues claro.
Pero,
que
hay monjas. A ver, Biel, pero son monjas, claro, pero.
Ya, pero bueno. Pero ¿qué le vamos a hacer?
Tú también eres un hombre de Dios, ¿no? Al final.
Yo también. Entonces,
sí, claro, claro.
Tenemos tema de conversación. O sea, sí. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo también.
Irene, ¿tú qué opinas de este, más que propuesta de ley, de este globo sonda que ha lanzado el gobierno sobre la posibilidad de que los jóvenes puedan votar, los jóvenes de 16 años, 2 años menos que la edad actual? Es decir, ¿tú a los 16 años hubieras sabido qué elegir para tu futuro? ¿Crees que a esa edad es posible tomar ese tipo de decisiones?
Sí, sí, sí. Yo lo hago un poco a voleo también esto. Entonces no... tiro las papeletas al aire y la primera que pillo es la que... Porque aquí tampoco nos afecta mucho lo que pase, ¿sabes? En las grandes ciudades o en las capitales. Entonces yo creo que una persona, si puede fumar, puede votar. Yo lo haría así. Puedes fumar, puedes votar. Entonces...
Claro, sí, pero...
Si el niño empieza a fumar a los 8, ese niño ya vota.
Bueno, claro, ya es adulto.
Claro, pero a ver si puedes fumar, puedes votar. Claro, es que igual un niño de 16 años, no olvidemos que son menores, de 16 años no debería estar fumando.
Eso ya es cosa del niño.
Es que encaja muy bien con el voto femenino, esto de los 16 años también, ¿no? Porque darle voto a... Voz y voto a una parte importante de la... De la población que ha estado silenciada, algunos opinaban que con motivo, ¿no? Luego hemos visto que estábamos un poco equivocados, pero pero bueno, que pues sí, es otra victoria del feminismo. Cosa que me alegra, ¿eh? Cosa que me alegra. No, 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 yo soy feminista. Mira, me encantan las mujeres.
Qué bien, piel.
¿Qué creéis que podemos hacer para animar a los jóvenes a interesarse por la política? Porque algunos son muy antipolítica y claro, el hecho de que muchos jóvenes usen las redes sociales para informarse o que muchos jóvenes al ser menores y por tanto, bueno, subnormales sigan a influencers para informarse y decidir el voto, eso puede decantar la balanza de caso en las elecciones, cosa que los adultos en absoluto hacen, porque los adultos, todos los adultos leen El País, El Mundo, el ABC. En cambio los jóvenes no, los jóvenes solo miran las redes sociales todo el rato, cosa
que los adultos...
Bueno, ahora con Google
es,
Space,
los adultos no hacen.
Ahora con Google Space se ha acabado el nazismo, ya prácticamente. O sea que ya no tenemos. Yo leo el Boeing cada cuando sale el Consejo de Ministros y me informo, claro. Pero a mí me parece una idea muy buena dejar votar. No, o sea, un poco eso. Desde que dejamos votar a la gente con menos ingresos, a los que no eran terratenientes, pues
gana el perro, pues gana los rojos.
Anchas Castilla, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Mira, Franco era un influencer al final. Pues él hablaba y convencía a la gente. Era un joven, bajito, con voz aguda. Un poco como Quique, pero con capacidad de seducción. Y él era, pues como yo un poco, pues tenía su Instagram o lo que fuera, entonces...
No gente, todo pues, lo que hizo pues, Franco estaba bien, ¿eh? Tomás.
Sí, es que los jóvenes ya se saben. Los jóvenes ya... De hecho, a ver, es eso. Los jóvenes de hoy en día... Por primera vez en la historia, antes se decía esto y siempre era mentira, ¿no? Tú decías, no, es que los jóvenes de hoy en día son subnormales y era mentira, pero hoy en día... Son tan de ultraderecha que quizá por primera vez en la historia es una afirmación que empiece a ser verdad.
Esto, ¿qué decís? Ultraderecha como si fuera malo.
Italia va a ofrecer 80.000 euros a quienes se vayan a vivir a las montañas. Lo hacen ofrecer este incentivo económico a fin de repoblar algunas zonas rurales, algo aisladas, que se habían ido vaciando en favor de las ciudades. Y una manera de que esos pueblos no queden abandonados para siempre y pues no se pierda no solo patrimonio industrial o patrimonio económico, sino también patrimonio cultural, es bueno pues ofrecer dinero contante y sonante, 80.000 euros, ahí es nada, a las personas que decidan irse a vivir a las montañas. Claro, ¿qué os parece esta decisión? He querido buscar este tema más ligero para cerrar un programa que, bueno, que ha empezado con mucho dolor hablando de la trayectoria del Papa Francisco. Y creo que era necesario buscar un temita un poquito más ligero. ¿Vosotros os iríais a las montañas en caso de que os ofrecieran 80.000 euros? Tomás, tú mismo, te ofrecen 80.000 euros y te ofrecen la posibilidad de irte a vivir a las montañas. ¿Qué harías? Y... tú, que eres un urbanita, que eres muy urbanita. Porque tú eres muy urbanita. Otra cosa
yo
no, pero eres
urbanita.
Muy urbanita.
Yo soy una paloma con gafas. Yo con el pero 80.000 euros, si hay wifi, para allá que voy. Fíjate tú lo diferente que hubiera sido Heidi si le hubieran dado 80.000 euros. Que hubiera llegado allí tirando los billetes así a la cara de Pedro.
Del abuelo y de
o
Pedro.
O del abuelo. El abuelo. Anda que iba a ser borde con la niña. Esa niña lleva con 80.000 euros. En 80.000 euros eres el puto amo de la montaña. Eres el más rico.
Marco incluso. Que se fue a buscar a su madre a Argentina. 80.000 euros podía haber viajado en primera clase.
Y directo. Sí.
Pero bueno, no sé.
Con dos monos, si hubiera querido incluso.
Claro. Y no solo con uno.
Hay
un miserable que iba solo con un mono.
Hay compañías que no te dejan llevar los monos,
¿Sí?
Hay compañías que no, te lo hacen factura del segundo.
Máximo un mono, ¿no? Por persona. Y que quepa debajo del asiento. Ya.
Sí, porque vas, el primer mono entienden que es soporte emocional para gente a la que igual le cuesta viajar o le da miedo el avión. Vale, el primero es soporte emocional. El segundo ya es vicio.
El segundo ya es lujo, sí.
Yo he visto gente con tres monos,
No, es que hay gente que...
En el avión. Tú has visto a gente con tres monos en un avión.
Sí.
Pero sería en primera clase.
No, que va. Se portan muy bien, Se portan muy bien.
Los monos.
Se portan súper bien los monos, sí. Calladitos, todo el viaje, con la tablet.
Pues es verdad que...
comiendo bananas.
Desde el 11S, que fue que entró un mono con una pistola, con un plátano.
Que se lo miran más, ¿no? En los aeropuertos.
Sí, ya lo miran más. Porque antes lo podías meter debajo de la cara. Ahora pita las máquinas si llevas un mono debajo.
Ahora es mira
el
enano.
El mono pita.
Te miran el ano varias veces
por si llevas monos. Y luego miran el ano del mono, claro.
A ver si llevan personas. Sí,
le gusta mucho mirar el ano.
Yo tengo... porque dicen que es aleatorio, pero es que yo tengo una mala suerte. Es que todas las veces me toca que me ponen... tú llevas un ano. Vamos a ver si llevas... no, un ano sí llevas. Llevas un mono y sacan un plátano y me lo y dicen, a ver si sale, a ver, y me lo ponen, me lo meten dentro del ano. Y es de...
Claro,
hay un momento que eso se va para adentro. Y dicen, hay un mono porque lo ha cogido y me meten otro.
Pero lo que hizo más es verdad, que llega un momento que el ano absorbe lo que le echas. Claro, es un músculo, sano.
Sí, y que al respirar por la nariz, pues va subiendo y bajando el aire. Pues cuando, pues,
claro, la diástole anal del plátano es normal que, pues por aspersión, pues suba y hasta el esófago.
¿Tú te oirías a las montañas, Irene, si te ofrecieran 80.000 euros?
Bueno, claro,
admito que es una pregunta trampa, pero sí. Bueno.
Estoy en las montañas.
Es como las compañías de teléfono, ¿no? Que siempre el dinero es para los nuevos, pero tú que ya vives ahí en las montañas.
Yo tengo ya la
tienes que hacer, amenazar con irte a otra montaña.
Sí.
Y a lo mejor te lo dan.
Entiendo que lo hagan en Italia, porque los italianos gritan mucho. Entonces los quieren diseminar, entiendo, ¿no?
Uy,
que está
es una
sí.
La diseminación está artificial. Pero lo guardas en un bote, ¿no?
Sí.
Y a la que abre la boca para gritar.
Es verdad que es mejor que los italianos estén como un poco porque juntas a cinco italianos
y se van los decibelios.
¿Qué creéis que es lo peor de vivir en las montañas?
Peor no hay nada, es todo
mejor. ¿O qué aconsejarías a alguien que dijera, ostras, quiero irme a vivir a las montañas?
Llévate buen calzado, llévate unas rocas para tirar a alguien.
Unas rocas para tirar a alguien, sí.
A los lobos, hay lobos.
Sí, llevarte todo esto y nada, y Repelente de oso.
Repelente de oso,
pero
sí,
por lo demás no te va a faltar de nada. Tú puedes vivir tranquilamente sin desnudo en el bosque.
Es que eso es lo normal. Eso es
ya
lo
está,
normal.
Y tú vas comiendo de lo que vas encontrando, tú vas bebiendo tu agua del riachuelo, y es que no sé ni por qué están ofreciendo los 80.000 euros, no las vas a necesitar para esto dinero. O sea, ¿qué vas a hacer con esto? No lo necesitas en el bosque.
A ti te dan 80.000 euros para irte a la montaña y dices, vale, pues cojo un taxi. ¿Dónde? A las montañas, lléveme a las montañas hasta donde pueda. Y a la que estés un poco en las montañas y lleves 2 días comunicándote con sonidos guturales. Hayas olvidado lo que es llevar ropa, hayas olvidado lo que es el horario, un
ya
reloj,
te ha crecido todo el pelo, ya
hayas olvidado el idioma español o en este caso el italiano, mirarás el fajo de papeles arrugados que verás en tu mano y tú ya no reconocerás dinero.
No.
Bueno, por eso es importante gastárselo todos los 2 primeros días.
No, no.
Y si
no,
te lo dan, pues por ejemplo, poner parque en la montaña, toda la montaña de parque, que el parque siempre queda muy bien.
Es un error. Es un error. Eso lo hace mucha gente, ¿eh? Que se va a vivir a las montañas y los 80.000 euros se lo gasta en parquet. Hay que construir aldeanos y barracas. Eso es lo primero. No, es verdad, porque te atacan, o sea, te atacan enseguida. En la montaña te atacan. Y tienes que construir barracas y con lanceros y ir fabricando lanceros. Y bueno, los 80.000 euros iniciales también, pero luego tienes que ir a picar oro, por ahí con tu pico. ¿Sabes? Que eso no te lo dicen, eso los italianos. Y hasta que,
oro
hasta
y,
que
y piedra,
descubres
¿eh?
La pólvora.
Oro y piedra, ¿eh?
Oro y piedra.
Oro y piedra.
Sí, y
la
luego vayas.
No es tan fácil. La piedra no es tan fácil.
No es tan fácil y... Normalmente siempre hay piedra cerca en la montaña.
No, pero hay veces que es verdad que si tú, por ejemplo, puedes en tu montaña tienes mucha madera y a lo mejor hay otro italiano en la montaña de al lado, puedes intercambiar con ese italiano madera por piedra, por ejemplo.
Hasta que te quita la novia, porque eso lo hacen muchos italianos. El consejo que doy yo, si vais a una montaña de Italia, no os dejéis amamantar por una loba, porque no siempre sale bien luego aquello. Salió alguna vez, pero... Yo he ido todas las veces, y de las 7 u 8 veces, una vez monté un pueblo, pero un pueblo no fue a más.
Bien, nos estamos quedando sin tiempo, podemos arañar unos segundos más en nuestro minuto candente, que ya sabéis es el espacio frenético a contrarreloj en el que nuestros panelistas pueden exponer una última idea o reflexión final de los 3 temas que hemos tratado hoy en el programa. Bien, empezamos contigo.
Pues bueno, mira, ya que hablamos de montañas, tengo un libro que es como una guía muy buena de montañas, se llama La Montaña Mágica, habla de magia, o sea que también un poco del Papa. Y es un libro que gustará a los jóvenes, o sea, que engloba muy bien los 3 temas que hemos tocado. Por ejemplo, ya dice, tiene una frase muy buena, que yo creo que resume muy bien lo que es vivir en la montaña, una vez ha muerto el Papa, que dice, y Hans Castorp se ponía de lado en espera del sueño.
Tomás.
Bueno, muy, muy fuerte lo del Papa, y... no se ha comentado que entre todas las personalidades faltó el perro Sánchez, que no fue, y Mahoma. Buda está, Mahoma no. Pero bueno, como con Mahoma no hay huevos.
No, nadie lo ha criticado, tío.
Nadie ha criticado. Ahora el perro tampoco.
Irene.
24 de mayo, Valencia, 31 de mayo, Barcelona, 14 de junio, Madrid. Entradas en el link de la bio.
24 de mayo en Valencia, aparte de... ¿qué haces?
También te presento a ti, a tu show.
En Valencia también, ¿verdad?
Sí. Vale. Pero hay que los dos.
Muy bien aprovechado el minuto candente una vez más con esa última reflexión sobre pues el gran legado del Papa Francisco. Verdad, Minovas, muchas gracias. El Papa Punky, muchas gracias. Bien, pero yo, Tomás Fuentes, Irene Minovas. Y nada, simplemente recordar que pues que en estos momentos tan duros lo mejor que podéis hacer es suscribiros a Mundo Today. Y es más, el programa de la semana que viene va a ser solo para suscriptores, porque es lo que el Papa Francisco habría querido.